Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Afortunadamente, pues veo aquí un montón de caras conocidas, de amigos y amigas de hace muchos años en esta universidad, en Manizales y en Caldas, en fin. Cuando estuve mirando ahora la colección de autores caldenses, recordaba dos cosas desde el punto de vista histórico. En primer lugar, los silleteros de los libros que hubo aquí en Caldas, en la región, digamos desde 1870, cuando se iban silleteros de libros que iban de Cali o iban de Medellín, de Sonsona, de Corral o de Manizales, y se paseaban por los pueblos y llegaban al parque de Pácora, de Aguada, de Salamina, de Victoria, de Pensilvania. Sacaban los libros, los ponían sobre una banca y llegaba la gente a alquilar un libro y lo llevaban para su casa, pagaban 10 centavos, digamos, la semana, y luego a los 8 días volvía al silleteo de los libros con otros libros. Cuando uno lee algunos cronistas del siglo XIX, digamos de 1880, y hablan de los silleteros de los libros, lo primero que hacía el campesino que iba a alquilar el libro era mirar el libro, la carátula, y lo miraba por dentro, y se recreaba, lo acariciaba, es decir, la emoción que tenía frente al libro. Otro momento que recordaba ahora cuando estaba allí viendo los autores caldenses, que Juan Carlos me mostraba con mucha emoción algunos libros que son escasos ya. Recuerdo lo de las tertulias literarias, porque en cada tertulia se llevaba un libro o dos libros, y había tertulias en Aguadas, en Salamina, en Pácora, en Marquetalia. Había tertulias por la noche, un día a la semana o dos días a la semana, porque es que no había nada más que hacer, no había televisión, no había radio. Entonces la disculpa es mirar un libro, un nuevo libro que llegó, y alrededor de empanadas y de café y de unos aguardientes hablaban del libro, pero con una emoción. Los libros de Vargas Vila, al escondido del cura, los libros de José María Vargas Vila, Aura o las Violetas, Ibis. Hay otro evento que recordaba ahora mirando cuando Juan Carlos me paseaba, y es los primeros libros que se producen aquí, digamos, en Manizales, pero que los produce la imprenta departamental. Eso me llamaba la atención. La imprenta departamental de Caldas, que en 1918 está produciendo un libro que es clásico, que es el Archivo Historial de Manizales, una colección, el Archivo Historial de Manizales y de Caldas. Eso como para empezar, era lo que recordaba hace una media hora mirando la colección de autores caldenses.
A propósito, Albeiro, Manizales, todos sabemos que nació a mediados del siglo XIX, que ya hacia los años 80 era un pueblo grande que tenía un proceso de desarrollo económico gracias al mercadeo de los arrieros que venían desde Olga, que venían de Medellín rumbo a Cartago con sus mercancías. Era un pueblo donde los jóvenes, hijos de los ricos del pueblo, ya tenían la oportunidad no solo hacer su primaria, sino ir a estudiar a Popayán, a Medellín, inclusive en Cali o Bogotá. Y también, como dices ahí, lo de las tertulias, empezaban a reunirse. Tengo entendido que la primera tertulia que se dio en Caldas se dio por los lados de Salamina. Salamina tuvo una vida literaria desde mediados del siglo XIX, con Agripina Montes del Valle, con tantos poetas que han hecho grande a Salamina en el plano de la poesía. ¿Cómo fue ese desarrollo ya de la intelectualidad manizaleña de estos jóvenes que eran de familia de dinero y que iban a jugar un papel muy importante, no solo en la literatura, sino en la política y en el futuro desarrollo del departamento de Caldas.
Bueno, yo pienso que a Manizales la idea de las tertulias la trajeron de Salamina, y a Salamina la llevó el padre Barco, que era muy culto el padre Barco. Y a partir de la tertulia literaria que funcionaba en Salamina con Agripina Montes del Valle, a ver, la tertulia era de hombres, pero y difícilmente dejaban entrar a una mujer a la tertulia, solamente a algunas señoras para que llevaran las empanadas y los aguardientes y el café. Pero cuando uno mira las crónicas de Salamina, uno encuentra con que las mujeres están retiraditas, pero están escuchando. Agripina Montes del Valle, las damas están escuchando, está detrás, así difícilmente les concedan la palabra, pero están escuchando, es decir, se están puliendo, están aprendiendo. Para el caso de Manizales, Manizales tuvo una ventaja, lo mismo que los pueblos del norte de Caldas, Aguada, Salamina, Pájara, y es que los maestros llegaban de Sonsón y de Abejorral. Y los maestros de Sonsón y Abejorral eran supremamente cultos. Río Sucio tenía otro comportamiento, porque Río Sucio era caucano. Entonces a Río Sucio le llegaba gente muy culta de Cartago y de Buga, pero supremamente culto. También le llegaron los masones a Río Sucio, la masonería. Aquí entró más tarde, pero por otras razones, entraron los masones que manejaban otro nivel de cultura. Aquí, en Manizales, hubo con la primera tertulia, digamos, con las tertulias que hubo aquí en Manizales, sobre todo cuando se crea el departamento de Caldas contra el querer de Pereira, de Salamina y de Río Sucio, que querían ser la capital de ese departamento, porque además eran muy cultas estas tres ciudades, y sobre todo Río Sucio, muy culta, y luego Salamina, supremamente culta. Entonces hay una mezcolanza aquí en las tertulias de política y literatura, que es a donde pienso que va orientada la pregunta que me hace Fabio. Estos escritores son muy jóvenes. Es que Aquilino Villegas es un muchacho en el año 1890, 1890, él participa en la Guerra de los Mil Días, supremamente joven. Pero toda esta gente se está puliendo en unas tertulias y luego en la librería moderna, que es como la primera universidad que hay en Manizales, la librería moderna, y hay una mezcla de literatura y política, y ahí salen los leopardos. Y los leopardos ayudaron mucho con Silvio Villegas, que es muy joven, Eliseo Arango, José Camacho Carreño, estos leopardos que tenían un discurso, que querían llegar a la dirección del Partido Conservador, pero nacional, no Manizales, Manizales le quedaba pequeño. Estos leopardos querían tomarse por asalto la dirección del Partido Conservador, porque decían que el Partido Conservador estaba acabando con este país, porque estaban en el poder desde Núñez y sobre todo después de la Constitución de 1886. Entonces los jóvenes leopardos tenían un discurso, una oratoria, porque claro, porque tenía que competir el sacerdote, y el sacerdote está, conservadores por supuesto, están en el púlpito, tienen a las 12 del día o a las 10 de la mañana, tienen a toda la feligresía, y tiene un discurso político, religioso y supremamente conservador, supremamente político. Entonces los leopardos, que también son conservadores, se van para el coro de la plaza pública y tienen una oratoria, un vozarrón, una forma de llegar a la gente, y la gente se entusiasma con estos personajes escuchándolos. Y luego aparece en 1900, bueno, hay prensa, hay periódicos, está desde 1914, luego vendrá La Patria en 1921, hay mucho periódico, hay mucho panfleto y hay mucha hojita literaria que se regala o que se vende. Y esto es lo que hace que crezca el prestigio de los leopardos. No porque sean muy buenos escritores, no, sino porque son políticos y escriben, pero ¿qué escriben? Es un discurso político, pero es un discurso político que le llega a la gente con mucha fuerza.
Aparte de ese papel político, esos mismos jóvenes van a abrir el camino a la literatura como tal. Entonces hacían sus, en las hojitas literarias, en la Voz del Ruiz, en todos estos periódicos, publicaban poemas, publicaban cuentos, principios de novelas, y fue por ello, Albeiro, que van a participar de otra inquietud que nació en Salamina, los Juegos Florales, que podemos hablar de los Juegos Florales, que los van a decantar a ellos como escritores.
Los Juegos Florales, el modelo se copia de Salamina, no quiere decir que en otro sitio no hubiese Juegos Florales, en Sonsón, en Medellín, pero es que Salamina le enseña a leer a Manizales y le enseña a escribir a Pereira, por lo menos eso decían los salamineños. Y se traen los Juegos Florales en 1904. Y con los Juegos Florales, a ver, la importancia de los Juegos Florales es que son certámenes literarios, y hay una premiación para los poemas, para los ensayos históricos, para la novela, para el cuento. Y entonces ahí aparecen los jóvenes, aparece Aquilino Villegas, aparece Silvio Villegas, aparece el autor de Rosalba y Montañera. Entonces obras como Rosalba y Montañera, Arturo Suárez. Y Aquilino Villegas dijo, me tengo que ganar, porque el que se ganara un certamen, digamos en poesía, tenía el derecho de bailar con la muchacha que él quisiera. Y él estaba enamorado de Inés Jaramillo, la hija del rico Francisco Jaramillo Ochoa. Entonces ahí, cuando hace una traducción de una obra de Danuncio, yo no me acuerdo cómo se llama la traducción que hizo, se la ganó. Cuando lo llaman para que reciba el premio, él la da vergüenza. Y entonces dijo, no, yo hice fue una traducción. Entonces le dijeron, una traducción es muy valiosa. Una traducción es valiosa, usted tradujo del italiano, es muy valioso, le vamos a dar el premio. Le dieron el premio, pudo bailar con Inés Jaramillo, la hermosa Inés Jaramillo, la preciosa y rica Inés Jaramillo. Y ahí se consagra él, se consagra Arturo Suárez más adelante con Rosalba y Montañera. Y aparece una playa de escritores que se fueron formando, porque en la época se decía, es más importante traducir un poema, escribir un poema, que montar una finca de café. Eso era lo que se decía, es decir, es el valor que le dan. Pero además, desde las tertulias, desde la editorial, digamos, moderna, desde las editoriales, hay un montón de imprentas. Y ese montón de imprentas que hay en Manizales, tomado el modelo de Salamina, ese montón de imprentas es lo que hace que haya tanta publicación. Es que hay mucha publicación, que las publicaciones eran muy caras en comparación con lo que vale un libro hoy. Eran carísimas.
A propósito de las publicaciones, la que realmente influenció mucho y promocionó mucho la literatura de los Juegos Florales y estos autores fue la Revista Nueva, que es una revista que junto con el periódico Renacimiento y otras revistas aledañas empezaron a publicar a los autores, a darlos a conocer, y ya vienen, como decía Pedro, las imprentas a publicar los primeros libros como la famosa imprenta Zapata. Pero entonces pasemos a otro tema, Albeiro. Esos leopardos que ya tienen unos medios de publicación, que de pronto participan esporádicamente en el círculo de Bergerac, van a ser los que más adelante van a iniciar el famoso proceso de los sucarecos latinos o boletos caldenses, boletos pimbayas, la famosa generación de los años 30 que tanta influencia tuvo, que era más política que literaria, y que, según los analistas, bebía mucho de las raíces griegas y latinas a través de los franceses y no tanto de la cotidianidad de la realidad social del departamento, que hay que decir eso al Beiro.
Bueno, resulta que después de Leopardo, pues sí, van apareciendo otros personajes como los Greco Caldeses, Greco Quimbayos, Greco Latinos, con personajes como Fernando Londoño, pero fue que Bernardo Arias Trujillo, ya que lo mencionaba hace un rato, desde los años 20, Bernardo Arias le está abriendo espacio a escritores del pueblo. Y hay unos periódicos del pueblo, como el de Pacho Garetas, Francisco Jaramillo, Francisco Osorio, Pacho Osorio, que tiene un periódico para los obreros, y allí le publica a la gente del pueblo, a los del pueblo, porque esto no pueden ver a los de la capa alta. Se divide, entonces aparece Bernardo, trabaja con masones, trabaja con liberales, trabaja con los librepensadores. Ahí es cuando escribe la oración a Jesucristo en el año 30 o 1931, y le abrió espacio a muchos otros. Lo mismo hizo Editorial Zapata, porque Editorial Zapata publica para la capa alta, para la capa media, y para los de media petaca, que son los del pueblo. Y luego viene con mucha fuerza que Silvio Villegas, con Fernando Londoño, abren camino, pero es la oratoria otra vez. Es la oratoria. Tiene el periódico La Patria como tribuna. Es una tribuna nacional del periódico La Patria. Es muy importante. Y entonces ya viene este grupo que tampoco son cuentistas, tampoco son novelistas, pero son oradores, escriben muy bien en el periódico La Patria y en otros medios, pero retumban en todo el país. Por eso es que se decía en Colombia que los grecolatinos en Manizales son unos escritores, unos oradores y unos políticos espectaculares. Hay una figura clave allí, que es Gilberto Alzate Avendaño.
Cinco minutos, Juan. Sí. Bueno, hay mucho que hablar de literatura. Apenas estamos a mediados del siglo XX. Posteriormente va a estar el Grupo Milenios, va a estar el grupo de la revista Siglo XX, va a ser existir la que llamaba Otto Morales La Generación Sin Nombre, y los nuevos que hoy en día están haciendo grande la literatura, dígase Orlando Mejía, dígase Octavio Escobar, Antonio María Flores, Alberto Agudelo, que están prácticamente internacionalizando la literatura de Caldas. Por eso es tan importante lo que se está haciendo en este momento, volviendo a recuperar, a renovar y a incentivar la biblioteca de autores caldenses, que en buen tiempo se creó en la Secretaría de Cultura con Amparito López, con Marta y otros amigos, que empezaron a recuperar este material antes de que desapareciera, y que en buen tiempo la Biblioteca San Juan, la Biblioteca de la Universidad de Caldas, acoge en su seno, porque ya tenemos la garantía de que los libros no se van a perder y que van a tener lectores que estén interesados. Yo diría que es muy importante este proyecto. Alvero,
sí, esa es la importancia de este proyecto. Y miren ustedes, hoy se publica un libro, uno coge un libro de estos que está aquí y uno le mira la carátula, uno lo observa, ¿cómo es la carátula? Uno le mira las páginas, la letra, el tamaño de la letra, es decir, volvemos como a apreciar al libro como hace 120 años, a mirar al libro, a querer el libro. De modo que estamos en un momento muy importante, porque tenemos un montón de escritores otra vez en Manizales y en Caldas, y tenemos un espacio como este que recibe los libros, porque no todas las instituciones reciben libros, porque ya no les caben los libros, y entonces en un ambiente como este uno se siente muy bien leyendo los libros y aprovechándose y disfrutando de este espacio. Y para mí, volver a la universidad donde trabajé 25 años es una gran emoción. A ustedes muchas gracias por su presencia y la atención.